mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la situación médica de Adrián. Recuerda, el joven alcireño que junto a su esposa y su hijo estaban de viaje de novios en Cancún, que se sintió indispuesto, que sufrió un principio de ahogamiento en la piscina, lo que le provocó que tuviera que ser ingresado en el hospital de Cancún y estar en vigilancia médica, en la UCI, en cuidados intensivos. Una situación, bueno, hasta cierto punto, digamos, cotidiana, normal, que le puede pasar a cualquiera, pero que en su caso, además, se está viendo agravada por la situación económica. Cada día que pasa en Cancún son 8.000 euros, que solamente han podido cubrir en tres jornadas por el seguro médico que tenían contratado, que llegaba hasta los 20.000. Por tanto, cada día que pasa, esta familia se arruina en 8.000 euros más. Desde aquí se ha desatado una ola solidaria, como también la gente recuerda, gracias también a la iniciativa de su propia mujer, de Sonia, y de la familia en general, que han hecho un llamamiento global a través de redes sociales para que la gente aporte lo que buenamente pueda para recaudar fondos y sufragar así los gastos a los que están haciendo frente. Como digo, seguimos pendientes y las noticias no son malas. Parece que Adrián evoluciona de manera favorable, pero aún así, lógicamente, todavía necesitan financiación hasta que un vuelo medicalizado lo pueda traer de vuelta a Valencia. Así que hoy vamos a conocer cuáles son las circunstancias médicas a través de un experto aquí en Valencia que nos va a explicar por qué Adrián todavía no puede volver y alguna que otra acción solidaria muy curiosa pero absolutamente plausible que desde su pueblo, desde Alcira, se está llevando a cabo. Soy Carles Villeta. En los próximos minutos conocemos más sobre la situación de Adrián en Cancún.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos todos de acuerdo en que la situación médica de Adrián en Cancún es muy complicada, no tan solo por el tema económico, es una barbaridad el coste al que tienen que hacer frente a Sonia y a Adrián con esos 8.000 euros diarios que ya hemos mencionado en más de una ocasión y que os podéis imaginar, ¿no? La ruina que supone para cualquier familia, pero también el tema médico, porque nos planteamos por qué no lo pueden traer ya, qué es esto del coma inducido, por qué es el camino correcto para solucionar este tipo de problemas. Así que vamos a hablar con Julio Llorens, que es el jefe del servicio de cuidados intensivos del Hospital Quirón, Valencia, para que nos ayude a entender un poco la situación de este tipo de patologías. Doctor Llorens, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Más que nada, le quiero preguntar así de inicio, este tipo de comas inducidos, ¿por qué se provocan? ¿Cuál es la finalidad de que este paciente tenga sus constantes vitales, bueno, pues al mínimo rendimiento posible?
Bueno, en general el coma inducido se refiere al hecho de utilizar algún fármaco anestésicos generales por vía intravenosa normalmente para conseguir que las neuronas, que el sistema nervioso central tenga el menor esfuerzo posible, el menor consumo de oxígeno, para tratar de preservar las neuronas durante el tiempo que sea necesario para que puedan recuperarse en caso de que sea posible esa recuperación.
Entiendo que este tipo de procesos son muy lentos, pero aquí estamos con una cierta premura y la familia está intentando, bueno, pues que la recuperación vaya lo más rápido posible para poderlo traer. Sin embargo, este tipo de pacientes, sobre todo que ya han sufrido un problema pulmonar, lo de viajar es un hándicap y es un obstáculo realmente grande, ¿no? Sobre todo en vuelos tan largos y transoceánicos.
Sí, bueno, la cuestión principal en un paciente que está con un coma inducido, si no tiene otras enfermedades asociadas,
sí,
a la hora de hablar de las complicaciones de un traslado de este tipo, es fundamentalmente que al estar en un coma profundo, requiere un soporte ventilatorio, tiene que estar bajo ventilación artificial.
Ya, claro.
Es necesaria la conexión a un respirador uh-huh. y que mantener ese soporte durante todo el traslado. Eso
claro.
es posible. Hay respiradores de transporte, uh-huh. hay respiradores que pueden ir perfectamente en un avión. El requerimiento es que haya un equipo médico especializado que acompañe al paciente y que se haga cargo del mantenimiento de ese soporte durante todo el viaje.
Claro.
Pero es algo que se puede hacer. Se puede hacer y forma parte de una práctica, digamos, frecuente, sino habitual.
Ya. ¿El cambio de presión por esto del vuelo afectaría o no?
No tiene por qué. Los cambios de presión en cabina dentro de un avión son los que soportamos cualquier viajero normalmente, y el paciente que está sometido a ventilación artificial no tiene por qué notar ninguna repercusión en ese sentido.
Uh-huh.
El respirador tiene que estar alimentado con las correspondientes botellas de oxígeno y aire medicinal,
¿sí?
pero esto con las botellas que se pueden transportar en el avión tienen autonomía sí. suficiente para un vuelo de ese vuelo.
Entonces, para que ese vuelo se pudiera dar y que siguiera su tratamiento y sus cuidados aquí en Valencia, simplemente con mejorar un poco su estado físico, ¿no? Y a lo mejor salir de ese coma podría ser ya una buena oportunidad.
Bueno, ya digo, por un lado, yo no sé cuál es el estado.
Sí, sí, entiendo que le falta a usted información, sí, sí.
Si nos referimos a la afectación neurológica debida al coma inducido, el único requerimiento importante es el que estamos diciendo, al margen, obviamente, de mantener una vía venosa y una perfusión continua de los
claro.
físicos generales que mantienen el coma inducido durante todo el tiempo del traslado y, como decía, la presencia de un equipo médico especializado que se haga cargo del caso. Si además hubiera otras afectaciones, otros problemas a nivel cardiológico, cardiocirculatorio, respiratorio, etcétera,
sí.
el problema se multiplicaría, obviamente, porque son otros los elementos que hay que poner en juego para mantener la estabilidad del paciente en el traslado. Un paciente que está inestable desde el punto de vista hemodinámico, cardiocirculatorio, en principio debe evitarse el traslado hasta que se obtenga un mínimo de estabilidad.
Claro.
En un caso en el que solamente el problema solamente es el del coma inducido, el soporte fundamental es el respiratorio, como decía anteriormente. Respecto a la posibilidad de que se recupere del coma, esto es algo que debe plantearse a medio o largo plazo y fundamentalmente según cuál haya sido el tipo de problema que haya generado la necesidad de introducir el coma, el
sí,
estado
sí.
previo del paciente, etcétera.
Claro. Entiendo que en medicina las prisas no son buenas consejeras, ¿verdad? Y hay que cumplir unos plazos para hasta que el cuerpo reaccione adecuadamente.
Sí, bueno, y más cuando de lo que estamos hablando es de una afectación del sistema nervioso central.
Mm.
Es muy difícil siempre predecir cuál puede ser la evolución, aún teniendo toda la información.
Muy bien. Pues doctor Julio Llorens, le agradecemos mucho su presencia hoy en el programa. Ojalá vaya bien las cosas para este joven valenciano,
ojalá.
Que evolucione favorablemente y que pronto pueda estar aquí reuniéndose con su familia y a seguir su tratamiento con nuestros especialistas, que sabemos que son de mucha calidad, afortunadamente. Doctor, gracias.
Ojalá y que sea. Gracias.
Día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Naturalmente, ante la llamada desesperada que ha hecho la familia, también Sonia, para ayudar a Adrián, se han multiplicado las acciones solidarias y el pueblo, como es normal, Alcira en su conjunto y tantísima gente, igual hasta que no lo conoce, ha intentado intentar sumar, ¿no? Para intentar también conseguir dinero que sufrague esos enormes gastos a los que tienen que hacer frente. Recordad, casi unos 8.000 euros diarios en ese ingreso hospitalario. Y hay un caso pues curioso que vamos ahora a conocer. Es el que ha puesto en marcha el asador La Ribera en Alcira. Y tengo al teléfono a su responsable, que es Bernardo Román. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, tú tienes es un bar, restaurante, un asador, que dais sí, comidas y almuerzos, ¿no?
Sí, sí, nosotros tenemos un asador de polígono, justo enfrente del Hospital de la Ribera.
Muy bien.
Y sí, lo que hacemos es, damos el típico almuerzo popular y el menú diario.
Uh-huh. Y habéis puesto en marcha una iniciativa para que parte de la recaudación vaya a un fondo, ¿no?, para ayudar a Adrián.
Sí, sí, la verdad es que después de ver el caso en la televisión, y aparte de que mi hijo pequeño va a la misma escuela que el hijo de Adrián, tienen la misma edad, sí. No van en la misma clase, pero están en la clase de al lado, pero bueno, que hubiera sido cualquier otra persona, yo creo que nadie se merece morir o sufrir por no poder pagar dinero a un hospital,
sí.
pues he tomado la decisión de hacer unos bocadillos solidarios para que la gente contribuya en lo que pueda y nada, toda la recaudación, el 100% de la recaudación de la venta de estos bocadillos, yo personalmente lo ingresaré en la cuenta de la familia de Adrián.
Qué bien. ¿Qué bocadillo has elegido?
Pues nada, hemos hecho un bocadillo de jamón y queso, es simbólico, ¿vale? Simplemente para que la gente, pues bueno, ya que da algo, pues que también reciba algo, ¿no?
Claro.
Y también pueda ayudar. Hemos empezado hoy, llevamos 67, 68 bocadillos vendidos.
Muy bien.
La mayoría son trabajadores del hospital.
Claro, por tanto compañeros también, ¿no?
Compañeros de
Adrián y Sonia, sí.
Compañeros de la chica, sí, de Sonia. Y nada, yo me he puesto en contacto con varias empresas de propaganda que enseguida me han dicho que no hay ningún problema, me van a hacer unos carteles para que se conozca todavía más. Uh-huh. Van a poner por el hospital, van a poner por cerca del asador. Y nada, pues si alguien me va a ayudar en algo más, pues bien, y si no, no pasa nada. Yo cargaré con los gastos que me corresponda del género, pero si por ejemplo yo pensé, si voy a ingresarles 1.000 euros en la cuenta, pues con esos 1.000 euros yo puedo convertirlos en 10, 12 o 13.000 euros haciendo esos bocadillos, entonces esta ha sido la idea.
Muy bien, no, me parece una idea fantástica. ¿Cómo lo han recibido los compañeros de Adrián y Sonia ahí en el hospital de Alcira, que supongo que será tu clientela habitual, ¿no?
Bueno, sí, yo tengo clientela de todo, desde el polígono hasta el hospital, hasta de los pueblos de alrededor, sí. Somos un local muy grande, que tenemos mucha clientela gracias a Dios, o nuestro trabajo, o lo que sea.
Sí.
Y bien, pues muy bien, pues todos me dicen que por las redes sociales está todo muy... lo van compartiendo mucho. Uh-huh. Y nada, yo me he preparado por lo menos para tener 150 bocadillos diarios. Uh-huh. Sobre la marcha, pues si tenemos que hacer más, pues mira, alegría más que me llevaré.
Pues sí.
Porque al final, pues es una cosa que la verdad nos puede pasar a cualquiera, aunque pensemos que no, nos puede pasar a cualquiera, y a mí si le pasara, pues a mí me gustaría que me ayudaran.
Naturalmente que sí. Oye, pues has seguido un bocadillo muy popular, o sea, que va a tener seguro que muchos adeptos, ¿eh? Mucha gente igual cambia el bocadillo de siempre por ese otro.
Sí que es verdad que he puesto el bocadillo para llevar, para que no se consuma en el restaurante. ¿Por qué? Porque yo también tengo que pagar facturas. No puedo invertirlo todo en lo que es la clientela habitual que yo tengo. Entonces, lo que yo he querido hacer es un bocadillo que la gente se lo pueda llevar y que yo pueda dar el 100%, porque yo no quiero recuperar nada de lo que me va a costar ese bocadillo. Pero también no puedo... intento que la gente no lo consuma en el restaurante, sino que se lo lleve solo para llevar, porque yo también necesito, tengo unas trabajadoras, tengo unos pagos,
sí.
Y también necesito cubrirlos. Entonces, por eso he hecho este bocadillo, la gente se lo lleva y ya se lo come, o bien se lo come por la mañana, o bien se lo come por la tarde, como un señor mayor que ha venido esta mañana y me ha dicho, yo me los llevo, y si me los como esta tarde, bien, y si no, mañana, y si no, pues ya se lo daré a mis nietos. ¿Me entiendes? O sea, es simplemente pues eso.
¿Qué vale el bocata?
Pues lo que es un precio que se pueda comprar, 5 euros.
Vale.
Y nada, con la idea de poder, durante 15 días, hemos empezado hoy... y pues con la idea de poder ayudar, pues yo calculo, me he hecho una idea de poder ayudar en 10, 12, 15 mil euros.
Qué bien, sí, sí. Bueno, si consigues vender 100 bocadillos de diarios, son 500 euros, o sea que,
claro,
que muy bien.
Claro, son 500 euros. Es que nosotros somos un local que tenemos el grande, y viene mucha gente.
Qué bien.
Tengo ya de varias empresas que me han dicho que mañana quiero 20, otra empresa que el miércoles quiero 30, hoy se han llevado del hospital 50, o sea que espero que la gente va a colaborar bastante.
Y lo siga haciendo, muy bien.
Sí, sí, sí.
Pues Bernardo Román, enhorabuena, ojalá vendas muchos bocatas de estos y, como somos decir en Valencia, ¿no? Tota pedra favoret, bien estarán, serán bien recibidos ese dinero que vas a poder aportar.
Una cosa, perdona, quería también dejar claro que yo todos los días por redes sociales voy a poner cuántos bocadillos he vendido, cuánto dinero he sacado, y cuando haga el ingreso lo quiero poner también para que no haya ninguna duda ni nada de que yo quiero las cosas claras, porque como sé que por desgracia siempre hay cosas raras, hay gente que se aprovecha de estos momentos, quiero dejar claro de que yo lo quiero poner todo, especificarlo todo, y que quede claro, cuando haga los ingresos y todo, lo pondré también.
Que el único beneficio que buscas es ayudar a Adrián, está clarísimo, no te preocupes, Bernardo.
Correcto.
Creo que ha quedado muy claro.
Sí, por señor. Si acaso.
Muy bien. Yo creo que tengo que darle enhorabuena, ojalá vendas muchos, y desde aquí lo anunciamos para que la gente se acerque y, aparte de otras cosas, se pida esos bocatas que ofreces para ayudar a Adrián. Bernardo,
correcto,
gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Venga, un abrazo, adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España un 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están dentro de este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
La Comunidad Valenciana ha arrancado la semana con cielo poco nuboso y temperaturas en ligero ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Así, esta jornada habrá intervalos de nubes altas durante las horas centrales y además viento de componente sur y este, flojo en general y con intervalos de moderado en el litoral. Las temperaturas no registrarán cambios o irán en ligero ascenso. De esta forma, las ciudades de Alicante y Valencia anotarán una mínima de 17 grados y una máxima de 24, y la de Castellón entre 16 y 25. Ahora mismo en Valencia tenemos 23 grados y los 28 se rozan ya en Xàtiva, Llíria o Aiòder.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
¡Llega Valencia! Elvis from Memphis to Las Vegas. El domingo 26 de mayo a las 19 horas en el Teatro Auditorio La Rambleta. El mayor show en directo sobre el rey del rock and roll. Y los 15 músicos de la Elvis Big Band. Entradas en larambleta.com.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
¡Taxi! 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 ¡Aquí! Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Pide taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Valencia podemos presumir de tener uno de los parques más singulares de toda España, de los más ricos, de los más grandes y también de los más bonitos. Sin embargo, es un parque que está inconcluso. Hablo del parque del río Turia, el Jardín del Turia, que efectivamente en toda su extensión es maravilloso, excepto en un tramo, el que llega prácticamente al mar, el que linda con el puerto, el que está junto a la dársena. Es una zona que está por concluir, con zonas verdes como el resto, pero que durante muchísimos años ha estado abandonada, con vertidos de todo tipo, con abandono, con aguas residuales y con presencia de manera habitual de peces muertos. Pues de nuevo tenemos esta situación. Habrás visto en nuestra página web la noticia, la enorme mortandad de peces que han aparecido junto a la dársena y en el barrio de Nazaret. Los vecinos lo han denunciado porque reclaman que se actúe con una zona que no quieren ver en estas circunstancias. Tengo al teléfono a Julio Moltó, vecino de la zona, presidente de la asociación vecinal, para que nos explique cómo aparecieron esos peces, cómo descubrieron esa presencia y cómo actuaron para denunciarlo. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Antes de empezar, te quiero
hablar con vosotros.
Gracias. Te quiero preguntar por cómo es esa zona donde han aparecido los peces muertos.
Bueno, eso es el final del cauce histórico del río Turia. Y bueno, hacía ya un tiempo que no aparecían estos episodios, ¿no? Pero últimamente se vienen produciendo con más, digamos, periodicidad de la que sería deseable. Entonces nosotros lo detectamos este domingo y bueno, lo pusimos en conocimiento de la policía local, de la policía portuaria y también de la Guardia Civil y del SEPRONA. Lo que nosotros planteamos o exigimos al ayuntamiento en primera instancia y también al puerto, porque hay una propiedad, es decir, esto donde aparecieron, que es entre el puente de Astilleros y la rotonda portuaria, eso es propiedad del puerto, pero tiene una cesión por 25 años al ayuntamiento para construir el parque de desembocadura.
Correcto.
Entonces, lo que reclamamos son, primero, explicaciones de por qué está volviendo a pasar eso y actuaciones para que no se vuelva a repetir. Y lo que pedimos es la colaboración de todos los partidos, tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición, tanto en el ayuntamiento como en la Generalitat, como en el gobierno central y en consecuencia en puertos del Estado, etcétera, para que bueno, pues se pongan manos a la obra. Porque eso es un compromiso que tienen adquirido desde 1986, cuando nos quitaron la playa de Nazaret para ampliar el puerto por el sur. Entonces se comprometieron hacer zonas verdes y dar una solución hidráulica para evitar la contaminación del final del cauce histórico del río.
Sí.
Y bueno, hasta la fecha eso no está cumplido. Es decir, que hay una deuda histórica ahí, que ya han pasado todos gobiernos de todos los colores, y lo que planteamos es que, bueno, que ya es el momento de que se pongan a trabajar todo el mundo a favor y a estribor para actuar a favor del bien común, ¿no?, y solucionar un problema que debería estar, pues, ya digamos, puesto en marcha, ¿no?
Me encanta ese juego de palabras que has utilizado, esa nomenclatura marina para explicar que a ambos lados tienen que ponerse a remar, nunca mejor dicho. Entiendo que es una zona que es delicada. Yo siempre he visto esa zona con un agua con una cierta turbidez, lo que no impide que haya vida marina y además buen número de peces. Antes mencionabas que no es la primera vez que se produce, que de manera periódica, aunque no con mucha frecuencia, hay una mortandad similar. ¿Las anteriores se ha sabido a qué ha sido debido?
Sí, a ver, puede deberse a varias causas. Básicamente, tradicionalmente la ciudad o históricamente utilizó las acequias y el río para, digamos, deshacerse de las aguas negras, digamos.
Sí, ¿vale? Sí, sí.
Entonces, mientras la ciudad tenía un determinado tamaño, no demasiado grande, pues no había mayor problema. Pero a partir de, bueno, sobre todo de la década de los 60 y 70, pues el problema se agrava muchísimo. Y bueno, pues al final del cauce, pues habían industrias contaminantes como la Cross, Camsa o incluso la papelera que estaba en la entrada de la punta, y una fábrica muy contaminante que teníamos en Nazaré, que se llamaba Arlesa, Ceprosa, Moidesa, etcétera. Y bueno, todo eso iba al cauce. Entonces ahí hay una...
Ahí vertían de todo, ¿no?
Efectivamente, son vertidos urbanos y también industriales. Es decir, eso está ahí. Y entonces eso hay que sacarlo y tratarlo. Y bueno, hay una serie de actuaciones en el sistema municipal de saneamiento que son necesarias y que, bueno, pues hablando de colectores, de emisarios, de depósitos de tormentas, etcétera, etcétera, y que la verdad es que ningún gobierno hasta la fecha se ha implicado a fondo en el tema. Había un alcalde, que ahora no recuerdo su nombre, que decía que, bueno, que invertir en eso es que no se ve. Entonces, de cara a la ciudadanía, pues no luce, digamos, electoralmente, ¿no?
Caray.
Pero es imprescindible, claro, imprescindible, pues eso, hacerlo de una vez por todas. Y bueno, pues un poco en esas estamos.
Uh-huh. Pues hombre, en fin, que no sea todo inversiones estéticas, que también sean, que tengan
efectivamente,
una utilidad auténtica, y si hay que hacerla, se hace, lógicamente. Julio, mencionabas el tema de las industrias, pero ahora ya no están, por tanto, ¿se sospecha que también pueda ser un vertido industrial de otras características, de otra índole?
A ver, ahí yo creo que hay varios factores, más por la experiencia de otras veces, que es, bueno, si aumenta la temperatura, disminuye el oxígeno y entonces los peces, algunos peces, pues mueren, ¿no? Pero luego también, pues, nosotros lo que vimos es que habían residuos sólidos, como materia fecal también, y otros residuos como blanquecinos. Entonces, ¿eso es un vertido? Pues sí, porque eso no de normal no está en el agua. Y entonces, a partir de ahí, pues, ¿de dónde sale ese vertido? Bueno, ahí también hay aliviaderos de colectores, ¿no? El colector de Ibiza Serrería, no sé, deberían dar alguna explicación. Y bueno, sí que es verdad que se han hecho anteriormente, se hicieron como algún tratamiento de biorremediación, es decir, le añadían al agua unas bacterias que supuestamente se comían la contaminación. Lo que pasa es que, claro, si cada vez que llueve, digamos, los contaminantes vuelven a llegar al cauce, pues estamos con la faena del matalacer, ¿no?
Feridesfer, correcto.
Estamos un poco en las mismas.
Sí.
Entonces, por eso es importante pues hacer depósitos de tormentas para que frenen, digamos, la llegada de contaminantes al cauce.
Uh-huh.
Y luego aún quedaría otro problema, que es lo que ya está depositado en el fondo,
sí.
Que ahí hay metales pesados de todas estas industrias que hablábamos antes, ¿no?
Y que hayan permanecido durante décadas, claro, sí.
Claro, y la verdad es que es una inversión muy importante, pero ahora es el momento de remangarse y ponerse manos a la obra.
Así es.
Vamos a sacar adelante lo del parque de desembocadura. Entonces, por primera vez, pues aquello de los evangelios, que los últimos seremos los primeros, pues bueno.
A ver si se cumple, ¿no? En esta ocasión, en esta zona concreta de Valencia,
sí,
efectivamente.
Claro. Y entonces, entre el puente de Astilleros y los límites con el puerto, pues ahí se va a hacer una actuación ya que se ha firmado ya para que se empiece a trabajar. Y entonces hay que contemplar también toda esta, digamos, infraestructura de saneamiento que no está, digamos, presupuestada. Entonces, bueno, pues alguna solución hay que darle.
Desde luego.
Nos deben las zonas verdes y una solución hidráulica para que no haya más contaminación en el final del cauce histórico del Turia y que se pueda terminar el jardín del Turia, pues dándole una dignidad, digamos, a todo el tramo del Turia que está dentro del casco urbano de la ciudad, ¿no?
Así es. Pues efectivamente hay un proyecto que se ganó hace un año y se espera que esto se vaya en marcha, que se licite y que podamos concluir el parque del Turia con una desembocadura digna y sin contaminantes. Julio, muchísimas gracias. Julio Moltó, presidente de la Asociación Vecinal de Nazaret. Gracias y ojalá le den a Nazaret lo que se merece. Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Viendo la situación de cómo está la desembocadura del río Turia junto al puerto de Valencia y después de la charla que hemos mantenido con Julio, nos preguntamos cuál es el estado de los fondos marinos de nuestras costas y, sobre todo, cómo nos pueden afectar este tipo de vertidos a los ciudadanos, a los valencianos. Así que vamos a hablar con Miguel Rodilla, que es investigador del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, además de profesor del Máster de Ecosistemas Marinos. Profesor Rodilla, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Supongo que está usted al tanto de estos peces muertos que han aparecido aquí en Valencia, en la desembocadura. Nos preguntamos primero el origen, el porqué de esta mortandad. ¿Es habitual que tengamos vertidos contaminantes en estas zonas costeras?
Sí, es posible, es perfectamente posible. Y una de las cuestiones que habría que preguntarse y tratar de averiguar es cuál es la causa de esa mortandad. Muchas veces no tiene una relación directa o con el vertido, sí indirecta, es decir, un vertido de nutrientes, que es simplemente algo que puede llegar a partir de aguas de uso agrícola o aguas residuales urbanas,
sí.
Puede generar una proliferación de algas que utilizan como sistema defensivo, por llamarlo de alguna manera, la segregación de toxinas que pueden ser ictiotóxicas, que pueden matar peces,
uh-huh.
que pueden afectar también a la fauna marina y que nos podrían incluso afectar a nosotros. Entonces, eso es una de las posibilidades, pero puede ser también que hayan existido vertidos de algún tipo de plaguicida que sea tóxico para los peces, que haya habido un envenenamiento de esos peces.
Uh-huh. Estos peces que luego ingerimos los humanos, porque estos son gisas, que es un pescado comestible. ¿Cómo nos puede afectar si alguien pesca un pez de estos que, aunque se mantenga vivo, haya ingerido estas toxinas?
Sí, pues algunas de las toxinas van a afectar a nuestro sistema de neurotransmisores, es decir, van a afectar a nuestro sistema nervioso y a nuestra capacidad de respuesta muscular, al sistema esquelético. En el mejor de los casos, digamos en los menos graves, pues igual lo que nos están provocando son diarreas o algún problema estomacal, pero las consecuencias pueden ser graves para la salud y pueden ser graves incluso a medio largo plazo.
En general, ¿cómo tenemos, cómo son de eficaces los controles de esas aguas residuales que se vierten al mar? Entiendo que debe haber algún tipo de filtro que evite que sea en cantidad excesiva, ¿no? Sin embargo, no siempre se cumple.
El principal problema, es decir, los mecanismos de control existen, ¿vale? Todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales están tratando de cumplir la legislación. Muchas veces el problema está en que la legislación no ha previsto que el que se cumpla o no se cumpla la legislación, que se plantea por una cuestión, digamos, de control, más que otra cosa, que vaya a producir efectos, que vaya a producir impactos. Es decir, podemos cumplir la legislación, pero que sigan apareciendo los efectos nocivos. Además, el problema muchas veces está cuando nuestros sistemas de depuración o esos sistemas que deberían estar controlando los vertidos, pues en ellos se supera la capacidad de carga. Es decir, nos encontramos en situaciones, por ejemplo, de lluvias o en situaciones de incrementos de la población en momentos estivales, momento de más aglomeración de visitantes y demás, pues nos encontramos con que nuestros sistemas no están adaptados a esas necesidades puntuales. Uh-huh. Es muy difícil estar adaptado a esas necesidades puntuales porque no es simplemente decir, bueno, habilitamos un nuevo sistema de depuración. El sistema de depuración está basado fundamentalmente en la depuración biológica y es mediante bacterias que necesitan un tiempo de aclimatación.
Uh-huh. Ha dicho el ayuntamiento que va a investigar el origen de esa mortandad y si se ha producido por algún tipo de vertido. ¿Es fácil detectar el origen de ese vertido? ¿O al estar en una zona próxima a las aguas abiertas, ese agua lógicamente se diluye y complica la tarea?
Sí, es complicado. Es decir, se puede averiguar en los propios peces, es decir, a partir de los ejemplares muertos, se podría tratar de detectar la presencia de alguna toxina, la presencia de algún pesticida, la presencia de aquel elemento que haya podido ser la causa, es decir, eso se podría tratar de averiguar. Uh-huh. El problema muchas veces es que, claro, la cantidad de tóxicos que pueden ser responsables de la mortandad de los peces es tan grande que implica una búsqueda exhaustiva y hay que dedicar muchos recursos a averiguar algo que en este momento, bueno, ha ocurrido ya y lo que deberíamos es tratar de evitar que vuelvan a ocurrir estas situaciones, y para eso lo que habría que detectar es cuáles son las posibles causas, por qué ha llegado, por qué se ha producido ese problema. Puede ser por nutrientes y por microalgas, puede ser por vertidos directos, y esos vertidos lógicamente van a tener un origen que sí que podría ser localizado.
Sí. Explicaba Julio Montó que hace muchísimos años, quizá no tantos, en esta zona de Valencia, en Nazaret, había industrias que, bueno, de manera recurrente sí que vertían materiales tóxicos a esa zona del río, y aunque ahora se ha dejado de hacer, es verdad que se acumulan en el fondo y ahí están, ahí permanecen. Entiendo que ese tipo de residuos sigue emitiendo una toxicidad que queda ahí permanente en nuestras aguas y por tanto también soltando, ¿no?, esa materia indeseable.
Sí, eso es totalmente cierto, pero normalmente esos contaminantes presentes en el medio lo que están generando es un empobrecimiento de ese entorno. Es decir, afectamos a la capacidad de sustentar organismos en buen estado, pero digamos que es un problema crónico o cronificado. Es decir, hay tóxicos no normalmente no en suficiente cantidad como para generar mortandades, pero sí que afectan a las especies. Por lo tanto, lo que encontramos siempre es menor cantidad, más debilitadas, sin capacidad de reproducirse o con limitando su reproducción. Pero normalmente cuando encontramos mortandades es por un problema mucho más agudo, que
y reciente, está
relacionado,
¿no?,
con algún tipo, sí, con algún tipo de liberación en ese momento.
Ya. Por último, le quiero preguntar, profesor, por los plásticos. Se habla de cantidades de plástico que vertemos al mar y que ingieren los peces que luego nos comemos, hasta el punto de una cifra que a mí me impacta. ¿Podemos llegar a consumir o a ingerir a través de los peces que comemos, de los pescados que comemos, la cantidad de plástico equivalente a una tarjeta de crédito? ¿Esto es así?
Es un poco exagerado. Vale, la realidad es que el problema de los plásticos, y yo creo que, volviendo un poco atrás, yo creo que se exagera un poco para tratar de concienciar y que seamos conscientes de que el plástico nos está generando un problema importantísimo. Pero tanto como una tarjeta de crédito es prácticamente en este momento imposible, sobre todo porque nosotros estamos ingiriendo la parte muscular de los peces, no ingerimos su tracto digestivo, y normalmente en los peces no nos los comemos enteros. Los peces sí que ingieren plástico que han ingerido otros organismos, pero que son de pequeño tamaño y los ingieren totalmente completo. Es decir, cuando un pequeño crustáceo, un copépodo, ha ingerido plástico, ese plástico sí que pasa totalmente al pez, pero queda en su tracto digestivo. En general, los plásticos son muy inertes, ¿vale? Y no se estarían generando demasiados problemas, a no ser que, y es algo que hacemos con mucha frecuencia, nosotros al plástico le añadamos aditivos, por ejemplo, para que sea flexible, para que tenga color, para algunas modificaciones. Entonces, ¿el plástico es un problema? Sí. ¿Algunos plásticos nos generan toxicidades muy graves? Sí, es cierto. Pero yo creo que tenemos que ser, es decir, contar un poco cuál
prudentes.
Es la realidad. Y la mayor parte del plástico no nos está generando un problema. Es muy grave que tengamos tanto plástico y que no hayamos sido capaces de, digamos, hacer una buena previsión de lo que iba a pasar. En 1950, en la década de los 50 del siglo pasado, alguno de los ingenieros responsables de la producción en masa de plásticos ya alertaron en sus publicaciones del peligro que un material tan resistente como el plástico nos podría llegar a generar si no lo gestionábamos adecuadamente. Es decir, es como que no hemos aprendido
nada,
o no hemos sido capaces de recapacitar sobre lo que un experto ya nos decía hace 70 años.
Efectivamente. Bueno, pues a ver si aún tenemos margen de maniobra para conseguir revertir y corregir esta práctica del uso indiscriminado del plástico y su vertido en el mar. Profesor Miguel Rodilla, profesor del Máster de Ecosistemas Marinos de la Universidad Politécnica de Valencia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hablamos de una enfermedad que no está muy extendida, de hecho, mucha gente se la mencionas y no sabe muy bien a qué referirse cuando la nombramos. Hablamos de la fibromialgia. Hay bastante controversia porque no es en sí una enfermedad, es más un conjunto de síntomas, es más un síndrome, pero quien la padece pues se queda absolutamente, bueno, pues incapacitado, con un agotamiento permanente y sin ganas prácticamente ni de moverse. Vamos a hablar con el doctor Vicente Palop, reconocido especialista en fibromialgia y actualmente coordinador dentro de la unidad de fibromialgia del Hospital Ribera Imske en Valencia, un centro especializado en traumatología y rehabilitación, para que nos dé detalles de qué hablamos cuando nos referimos a la fibromialgia. Doctor Palop, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer que nos acompañe, doctor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fibromialgia?
Sí, muchas gracias. Pues como has comentado, es una enfermedad que aún tiene muchas sombras, ¿no? Que a pesar de que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde 1992, es decir, desde hace ya muchos años, pues aún hay una falta de creencia de la enfermedad, como si esto fuera un tema de fe y no de conocimiento. Y la realidad es que es una enfermedad muy compleja, por eso se llama síndrome, que tiene tres síntomas nucleares, que es el dolor, la fatiga y el insomnio, y que las tres cosas son graves, ¿no? Y que se acompañan de múltiples síntomas y signos en distintos órganos y sistemas. Es decir, que es una enfermedad muy incapacitante y que curiosamente afecta, pues, sobre todo a las mujeres y a más de 1 millón de mujeres de toda España. Es curioso. Decir, que es una enfermedad muy frecuente.
Sin embargo, doctor, como tal, hace poco que la tenemos reconocida, ¿no? La gente la padecía y no sabía ponerle nombre a ese conjunto de síntomas que, como usted explica, lo anulaban como persona, con un dolor permanente y un cansancio también perpetuo, ¿no?
Es una enfermedad compleja. Yo creo que a muchos profesionales sanitarios no les gusta el manejarla o el acometer pacientes que tengan este síndrome, porque encuentran pocos resultados positivos y entonces pues evitan, son pacientes que van de un especialista a otro en una peregrinación tremenda. Sí. y que no hay un abordaje general de todos sus problemas de forma conjunta, ¿no?
Doctor, ¿qué parte del cuerpo se ve afectada para provocar esta enfermedad o este síndrome? ¿Es un el sistema nervioso? ¿Es un tema muscular?
Sí, bueno, es un cuadro de hipersensibilidad del sistema nervioso central, ¿no? Y que esto hace, y periférico, y esto hace que afecte prácticamente a todos los órganos y sistemas, ¿no? Clásicamente se ha relacionado con un problema reumatológico por el dolor, porque de entrada es el síntoma nuclear de la enfermedad, pero es tan nuclear el dolor como la alteración del sueño, que son pacientes que prácticamente no duermen, o como la fatiga crónica, que tiene una repercusión en muchos órganos y sentidos.
Así es como se llamaba antes, ¿no? Fatiga crónica.
Bueno, no. La fatiga crónica per se es un cuadro, diferente, que todos los pacientes con fibromialgia la padecen, pero que también hay pacientes que padecen solo cuadro de fatiga crónica.
Muy bien. Cuando hablamos de dolor, ¿qué tipo de dolor es y en qué zonas del cuerpo?
Pues es un dolor, es una hipersensibilidad al dolor, es lo que se llama una alodinia, es decir, que tienen dolor cuando en situaciones en las que otras personas no tendrían dolor, y es un dolor que es muy característico porque es un dolor sin lesión, es decir, no hay una fractura, no hay nada, pero hay un dolor, y es un dolor exagerado. Esto hace que, además, otros pequeños problemas que tengan de salud, como una pequeña artrosis, el dolor que tienen ahí, a lo mejor usted o yo, pues prácticamente pasaríamos sin ninguna molestia, ellos tienen un dolor exagerado, ¿no? Lo cual los incapacita mucho, pues para el día a día, para el movimiento, para el ejercicio físico, para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
Sí, sí, para trabajar, cualquier trabajo te deja absolutamente incapacitado. ¿Hay algún perfil de personas que puedan padecer este síndrome en concreto?
Pues hay un perfil claro, que es el hecho de ser mujer, de una edad en la perimenopausia, ¿no? Es mucho más frecuente desde los 45 a los 65 años, a pesar de que nosotros tenemos niñas que lo están sufriendo desde la adolescencia, pero es mucho más frecuente en la perimenopausia. Y luego pues hay ocasiones en las cuales digamos que la alteración del sueño persistente durante años, pues son pacientes que son más predispuestas a padecer esta enfermedad, pero en la actualidad no se conoce cuál es la causa real que produce, digamos, que dispara esta hipersensibilidad del sistema nervioso central.
¿Y tiene cura, doctor?
Hombre, a mí lo que no me gusta es decir que no tiene tratamiento, ¿no? Porque nosotros tenemos pacientes que han acudido a nuestra consulta, ¿no? Rivera Salud lleva más de 20 años trabajando con estas pacientes. Hemos visto más de 12.000 mujeres con enfermedad de fibromialgia. Uh-huh. Y tenemos mujeres que han venido pues en silla de ruedas y que hoy en día hacen una vida prácticamente normal. Es decir, que han ido mejorando poco a poco y esto ha hecho que se puedan integrar otra vez al mundo laboral, familiar y social, ¿no? Que es lo que pretendemos, mejorar la calidad de vida de estas pacientes.
Sí, la enfermedad quizás no desaparezca, ¿no? Pero se puede convivir con ella limitando al máximo todo este conjunto de síntomas que, bueno, prácticamente, pues entiendo perfectamente, ¿no? Ese sufrimiento que somete, ¿no? A los pacientes. Sobre todo afecta a mujeres, como usted explicaba, entre 40 y 65 años. ¿Se puede prevenir para no padecerla? ¿O esto, si te toca, te ha tocado?
Bueno, si no sabemos cuáles son los factores que realmente condicionan la enfermedad, es muy difícil de predecir, ¿no? Cada vez hay más estudios a nivel genético que para ver que pensamos que es una enfermedad poligénica, es decir, que es posible que hayan distintos genes que estén alterados de neurotransmisores, de la dopamina, de la serotonina, que esté condicionando el que haya un mayor riesgo, no la enfermedad, pero sí un mayor riesgo de la enfermedad. Yo creo que esto nos va a permitir en el futuro el poder ser más cautos a la hora del abordaje, de clasificar la fibromialgia en distintos tipos y probablemente en el futuro de poderla prevenir, ¿no? Yo creo que el estrés es un factor precipitante de al menos de empeoramiento de la enfermedad y que tenemos que aprender a vivir una vida pues más relajada y mejor, ¿no?
Doctor, bueno, usted es una referencia a nivel nacional, incluso internacional. ¿Cómo estaba Valencia o España? ¿Cómo nos situamos en la investigación y tratamiento de esta enfermedad?
Pues hace 20 años prácticamente la investigación era muy muy poquita en este campo. Uh-huh. El número de tesis doctorales que se han publicado en los últimos 20 años, y detrás de una tesis doctoral hay un grupo de personas, un grupo de investigadores que están trabajando en este campo, pues se ha triplicado. El número de publicaciones es tremendo. Si nosotros nos vamos a una base de datos que, como puede ser el PubMed, que selecciona los artículos que tienen más impacto a nivel científico, pues nos encontramos que este año hay cerca ya de 200 artículos relacionados con fibromialgia con un impacto muy muy importante en el campo de la investigación. Quiere decir que en los últimos 20 años se ha avanzado mucho en el conocimiento y en el manejo de la misma.
Pues el doctor Vicente Palop, responsable y coordinador de la unidad de fibromialgia del Hospital Rivera Imske de Valencia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.